José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 34, 12 y 34 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos queremos asomar a una realidad todavía poco conocida entre nosotros. En la próxima noche de Pascua serán miles los adultos que en todo el mundo recibirán el bautismo y, por tanto, serán incorporados a la Iglesia, alimentándose en ella de la gran luz de la Palabra de Dios, de la fuerza de los sacramentos y de la caridad y el testimonio de muchos hermanos. Es verdad que los números no son todo ni son lo más importante, pero algo sí nos dicen. En Hong Kong, por ejemplo, serán 3.000 los catecúmenos que recibirán el bautismo en la vigilia pascual. En Singapur, otro de los llamados dragones del Extremo Oriente, serán 1.100 los que reciban las aguas bautismales. Y también serán numerosos en diversos lugares de la inmensa India, donde, por cierto, no resulta fácil ni cómodo proclamarse hoy cristiano. Pero también en el occidente secularizado son muchos los adultos que piden entrar en la gran casa de la Iglesia después de un camino personal donde ponen en juego su razón y su libertad, a veces contracorriente del propio ambiente e incluso de la propia familia. Por ejemplo, en las diversas diócesis de los Estados Unidos serán cerca de 10.000 las personas que serán recibidas con gran alegría esa noche. Y cada uno tiene su propia historia, desde luego, pero podemos preguntarnos, en última instancia, ¿qué les ha movido? Recordemos, para eso, el inicio de la encíclica Deus Caritas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo a la vida. Y así es como la Iglesia sigue su camino en medio de los oleajes de cada época. Entramos ya de lleno en el Tiempo del Espejo, lo hacemos avanzando las principales noticias que hoy hemos seguido en la vida de la Iglesia, luego se las ampliamos en el tramo final de nuestro programa y con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar hoy en el Vaticano, es miércoles, allí se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Que ha hecho un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unirse a la unánime condena de estos crímenes abominables, al tiempo que ha pedido oraciones en silencio por los fallecidos, los heridos, los familiares y por todo el pueblo belga. El Papa Francisco ha dedicado su catequesis de este miércoles santo a reflexionar sobre el Triduo Pascual, tres días que nos hablan de la misericordia de Dios, pues hacen visible hasta dónde puede llegar su amor por nosotros, no dejando ningún espacio al que no llegue esa misericordia.
El Jueves Santo, con la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies, Jesús nos enseña que la Eucaristía es el amor que se hace servicio. El Viernes Santo llegamos al momento culminante del amor, un amor que quiere abrazar a todos sin excluir a nadie con una entrega absoluta. El Sábado Santo es el día del silencio de Dios.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles santo.
En numerosas diócesis se celebra hoy la misa crismal y numerosas procesiones están previstas para esta tarde en la que el tiempo parece que acompañará y en algunos casos, como en Jaén, será indultada una reclusa, en este caso de la Hermandad de Jesús del Perdón. En total, el gobierno ha aprobado 13 indultos en esta Semana Santa en varias ciudades españolas. Mientras tanto, en Zamora, por primera vez en 80 años, no será el alcalde quien haga esta tarde la tradicional oración del silencio al Cristo de las Injurias. Y en Valencia, los capuchinos y amigos de San Antonio celebran esta tarde una misa de acción de gracias por el popular fraile Conrado Struch, que falleció en octubre. Con sus últimos belenes, que elaboraba con materiales de desecho, se han vacunado a 2.000 niños en África y se ha atendido a familias de refugiados.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias, que ahora no hemos hecho más que apuntarles, las ampliamos en el tramo final de nuestro programa, pero ya se pueden seguir a través de nuestro portal cope.es. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Ahí encuentran ese llamamiento del Papa condenando los terribles atentados de ayer en Bruselas y también la catequesis en la audiencia general de hoy. En la segunda parte de nuestro programa, hoy en El Espejo, vamos a compartir la mirada de un maestro, el catedrático emérito de filosofía Alfonso López Quintás. Con él analizaremos el actual momento histórico a la luz de algunas de sus últimas obras. Y antes, encendemos la tele con Isidro Catela. Pues ya está con nosotros Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, nos traes un programa que vuelve a casa, pero en este caso por Semana Santa. Uh-huh. Y una recomendación también muy propia de estas fechas.
Regresa a la 1 de Televisión Española un programa de investigación, Teleobjetivo.
Por tierra y por aire. Así detienen a los ladrones más famosos de nuestro país. Les ponen las esposas por golpes como este. Ninguna alarma puede con ellos.
Ha vuelto este lunes pasado a las 12 y cuarto de la noche dedicado a los robos que por desgracia se están cometiendo en templos de España. El programa especial de este lunes pasado. Un especial dedicado al saqueo de iglesias en España a manos de grupos organizados y coleccionistas de arte sacro sobre todo. Con variadas fuentes de información, un programa de investigación, el que escuchábamos era sobre los butroneros, que tiene a disposición de los ciudadanos, y esto es muy interesante, una dirección de correo electrónico, se llama denunciatucaso@teleobjetivo.net. Lo repetimos, denunciatucaso@teleobjetivo.net, la tenemos de todas formas en la página web de Televisión Española, y ahí se recogen denuncias susceptibles de ser objeto de investigación periodística. Podemos dar ideas.
Así que Teleobjetivo, ese es el programa de investigación que vuelve, y nos falta la recomendación prometida.
Inconfundible sonido, sonido de madrugada sevillana. La madrugada desde Sevilla con la Macarena en la noche del jueves al Viernes Santo. Lo mejor es empaparse del olor y el color especial a pie de calle que Sevilla tiene, pero como no todos vamos a poder estar en la capital andaluza, la madrugada en directo y en exclusiva a partir de las 2 de la madrugada en 13 Televisión.
O sea que la tele también nos sirve para acompañar esta Semana Santa.
Nos sirve una recomendación y, como no, la madrugada de, en este caso, 13 Televisión en directo y en exclusiva. Teleobjetivo para los lunes y el jueves por la noche en 13 Televisión.
Pues nada, Isidro, muchas gracias. Feliz Pascua. Nos escuchamos ya la semana que viene.
Feliz Pascua. Hasta la semana que viene.
Luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Te mueves estos días? Llévanos en tu móvil.
Vive la Semana Santa desde Roma.
Estamos aquí en el Coliseo, todo
desde Sevilla.
El primero de los pasos de la Hermandad de la Macarena, el
ministerio. Desde Ávila, desde Valladolid.
Plaza Mayor de Valladolid, donde se pronunciará ese sermón de la
Semana palabras. Santa en España y en COPE. Y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, está informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza? Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, hoy queremos compartir una mirada al momento que nos toca vivir con el catedrático emérito de filosofía Alfonso López Quintás, que es además miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y autor de numerosos libros que tantas veces hemos comentado aquí en este programa. Con él vamos a conversar en un instante, pero antes Amparo Latre nos traza su perfil en El Espejo.
Creció rodeado de cultura, entre carteles de Cristóbal Colón y de Juana la Loca, haciendo girar las bolas del mundo que había en las clases de la escuela en la que sus padres ejercían como maestros. Docentes los dos, vivían con sus 9 hijos en la residencia que había adjunta al Colegio de Santiago de Francia, en la provincia de La Coruña. De esta época recuerda que corría mucho en una casa en la que había mucho espacio para jugar. A los 12 años ingresó en el seminario de Ferrol y a partir de ahí su vida ha estado ligada a los mercedarios y al trabajo intelectual. Dice que siempre tuvo afición por la literatura, la música y la cultura en general, desde pequeño, desde bien pequeño. A su edad sigue con una actividad pasmosa e igual de interesado en desentrañar las claves de la manipulación que cuando se fue a Alemania a escribir su tesis doctoral allá por los años 50 del siglo pasado. Enseñar a pensar correctamente es una de sus grandes preocupaciones, un tema sobre el que ha escrito mucho. Solo en el último año ha publicado 6 libros. La investigación, sus cursos, escribir, ocupan la mayor parte del tiempo, pero le gusta mucho pasear por los parques de Madrid, ciudad en la que vive. Hoy está con nosotros el profesor Alfonso López Quintás para hablar de su enorme vocación pedagógica.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, profesor Alfonso López Quintás. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Tiempo del Espejo.
Gracias a ustedes.
Bueno, uno de esos últimos libros, que ya vemos que son legión, trata precisamente de la belleza, y hemos visto cómo en su biografía, además, esa inclinación a la belleza ha estado presente desde siempre. No sé si comparte aquel axioma que decía Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo, ahora que parece a veces en riesgo de precipitarse al abismo. En todo caso, después de la angustia, por ejemplo, que tuvimos ayer y que vive hoy Europa, después de los atentados, ¿tiene sentido proponer a los hombres de hoy el camino de la belleza?
Pues sí tiene sentido, siempre que se entienda bien qué significa la belleza. Actualmente se habla mucho de la vía pulcritudinis, es decir, en latín, la vía de la belleza como vía para llegar a Dios. Lo que realmente, como sabe, quería Dostoyevsky era decir que el hombre debe volver a la belleza si quiere salvarse, porque entendía la belleza de Jesucristo. Y entendía la belleza no en un sentido superficial, sino en un sentido muy profundo. Es decir, la belleza como la manifestación luminosa de una realidad muy potente, de una realidad muy valiosa. Entonces, cuando se entiende así la belleza, por ejemplo, la belleza que tiene una sonrisa de la madre para un bebé, indudablemente tiene una enorme belleza y revela lo que es el ser de la madre de una manera muy patente, muy, muy, diríamos, graciosa, en el sentido mejor del término, y lo revela el ser de la madre como algo bueno, algo cariñoso, algo acogedor, ¿ves? Entonces, claro, si la belleza la entendemos en este sentido profundo, como la revelación de la grandeza de la realidad tal como el Creador la ha creado, entonces la belleza es un camino para llegar a Dios y un camino para llegar a la perfección del ser humano.
Y en ese sentido no hay contraposición entre belleza y verdad, podríamos decir, entre impacto estético en el sentido más profundo y ejercicio de la razón.
No, por supuesto que no. No, porque precisamente la belleza es la manifestación luminosa, la manifestación llena de luz de lo que es la realidad. Por eso siempre que se habla de la belleza se utilizan términos de iluminación. Es curioso. Siempre términos de iluminación, porque ya lo decía Santo Tomás con una fórmula muy pregnante, muy muy propia suya, que decía, es bello aquello que está bien configurado y agrada al que lo ve. Siempre la forma, la configuración, el orden, la realidad patente, siempre está vinculado con la belleza. En ese sentido, esa es muy importante.
Otro de los aspectos a los que usted ha dedicado más atención, y también lo reflejábamos en ese perfil introductorio, es el de la manipulación del lenguaje, un asunto que le ha preocupado a lo largo de estos últimos años y al que ha dedicado conferencias, escritos, etcétera. ¿Qué importancia tiene que hoy tengamos plena conciencia del valor de las palabras y que las usemos adecuadamente? A veces ahora parece que las palabras no significan nada o pueden significar cualquier cosa.
Sí, no, es muy importante. Cada día yo lo veo más al ver, por ejemplo, debates en televisión, etcétera, es que se habla, hablando en general, hay excepciones como siempre, se habla con muy poca precisión. Entonces se confunden los niveles de realidad, por ejemplo. Yo distingo 4 niveles positivos, 4 negativos. Y cada día me convenzo más de esto. Si realmente uno no estudia los temas que se refieren a un nivel, por ejemplo, tocar el piano, declamar un poema, encontrarse con una persona, son actividades humanas que implican creatividad. Todo eso pertenece al nivel 2. El nivel 1 es más bien el nivel del manejo de cosas. si yo aplico conceptos propios del nivel 1, el propio de manejo de cosas, lo aplico a realidades o acontecimientos del nivel 2, me equivoco por principio. Yo podría ser la persona más inteligente del mundo. Como falle en eso, no daré pie con bola. Y claro, si esto lo hace una persona que tiene que regir una nación, por ejemplo, o regir una empresa o un hospital, pues estamos perdidos, ¿no? En ese sentido, por eso me ha interesado mucho y cada día más, porque veo que esto es enormemente importante para que haya un razonamiento justo y, por tanto, una orientación justa de la vida pública. Y, por tanto, es la vía de la felicidad.
Don Alfonso, y además es un asunto que para los que trabajamos en construir la narración, el discurso, a través de los medios de comunicación, esto tiene una responsabilidad grandísima. ¿Cómo ve usted en ese sentido este momento, digamos, de aldea global, de galaxia mediática, de redes sociales, etcétera?
Mire, yo la verdad es que cada día, es para contestar su pregunta, pero de una manera un tanto general, porque
no tenemos tiempo, sí.
Exactamente. Yo diría que cada día me convenzo más de una cosa. Hoy los males del mundo, como sabemos, son enormes, y cada día, precisamente por eso, se necesita un pensamiento más firme, un pensamiento sobre todo de tipo antropológico, un pensamiento que responda de verdad a las inmensas posibilidades que tiene la vida humana cuando se orienta bien la vida humana. Yo por eso durante toda la vida me he dedicado a estudiar lo que es la vida humana, lo que son los valores, etcétera, precisamente para hallar un buen método para el hombre de hoy, en concreto para los niños y los jóvenes de hoy. Y estoy convencido, lo digo con sencillez, pero al mismo tiempo con una enorme alegría, estoy convencido de que en buena medida lo he logrado. Es un método para comprender esto que decía antes de los distintos niveles de realidad que hay. Si realmente somos fieles a la lógica propia de cada nivel y pensamos de acuerdo a esa lógica, entonces podremos orientar bien la vida, y si no, lo veo muy difícil, si no, podemos exponernos a males tremendos. En ese sentido, ahora mi gran, diríamos, deseo y mi gran actividad se dirige a esto, a difundir ese método, porque estoy convencido de que puede dar muchísimo fruto para la formación de las jóvenes generaciones y también para la formación de las personas que tienen responsabilidades. Por ejemplo, si se aplica la humanización de la empresa, a la humanización de la medicina, a convertir las obras literarias y cinematográficas en fuentes de formación, este método da unos resultados enormes, ¿no?
Esto tiene mucho que ver con lo que le voy a preguntar ahora. Le pregunto por Europa que vive un momento de gran confusión, y no solo por el acoso exterior que sufre, y ayer tuvimos un ejemplo en los atentados terroristas, sino por esa debilidad cultural y moral interna de la que todo el mundo levanta acta. Otra cosa es lo que luego se responda. ¿Y qué camino sería necesario, a su juicio, para que Europa despierte, se levante de esta postración, rejuvenezca, en una palabra?
Pues yo digo lo mismo que dije antes, más o menos. Efectivamente, la situación de Europa es muy difícil. Es muy difícil en parte porque se han perdido valores y principios y modos de pensar que habían construido precisamente Europa, ¿no? Y entonces, acerca de eso, yo he escrito un libro también, ese ya hace tiempo, El espíritu de Europa, donde decía: hay que cultivar la inteligencia al máximo, y por lo tanto todo esto de la relación entre razón y fe, hay que cultivarlo también, porque la fe no daña a la razón, sino al revés. La fe actualmente bien cultivada y bien entendida, me estoy refiriendo a la fe cristiana. Es decir, hoy se necesitan en Europa personas que se dediquen a pensar, que tengan capacidad para hacerlo, y que propongan métodos de pensamiento y métodos de desarrollo como personas. Porque es que realmente, si no, Europa, toda la grandeza que ha tenido, que se la ha debido en buena medida a la fe cristiana y al cultivo de la razón, el futuro de Europa puede ser muy, muy, muy duro, muy duro. Ahora bien, ese método que digo, pues requiere un cierto conocimiento. Este mismo libro que acabo de publicar, ya hace unos meses, sobre la ética, o es transfiguración o no es nada, ahí digo muchas cosas de estas. Pero ya tengo una exposición del método mucho más pedagógica para las personas que quieran realmente meterse en él y después aplicarlo, que son 3 cursos online que se pueden ver en la fundación que lleva mi nombre, Fundación López Quintás. Ahí viene todo explicado. En estos cursos yo lo que quiero es explicar ya a los niños y luego a los jóvenes la manera de entender la vida de una manera muy concreta, muy abierta a los valores, muy, yo diría, regocijante, porque se descubren las inmensas posibilidades que tenemos cuando sabemos ir transformando nuestras tendencias, nuestras actitudes, de tal manera que nosotros podamos dar a nuestra vida la mayor creatividad posible. Yo cada día estoy convencido que tenemos, cada persona tiene unas inmensas posibilidades en la vida. Lo que pasa es que muchas veces se cierran esas posibilidades por falta de un conocimiento de ellas y de un conocimiento de lo que tenemos que hacer para que esas posibilidades las podamos asumir plenamente. Entonces, por eso el método del que estoy hablando es un método por vía de descubrimiento. Yo creo que el mero transmitir conocimientos está bien, eso lo hemos aplicado todos en una época, pero yo creo que para el momento actual, a los niños y jóvenes actuales,
hace falta otra cosa, hace falta ese paso.
Falta otra cosa, los valores son eternos, estos grandes valores que nosotros los cristianos defendemos, indudablemente los valores no cambian. Lo que tiene que cambiar es la manera de entusiasmar a las personas con ellos.
Profesor Alfonso López Quintás, vamos a recomendar a todos los oyentes que entren en esa página web de la Fundación López Quintás, pues para poder profundizar en todas las pistas que ahora mismo ha querido compartir con nosotros en este rato de conversación. Muchísimas gracias, que pase una buena Semana Santa y una feliz Pascua.
Pues muchas gracias y lo mismo les deseo.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un fuerte abrazo, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Ya está con nosotros aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad este miércoles santo en el Vaticano con la audiencia del Papa Francisco.
Que recordamos ha dedicado su catequesis al Triduo Pascual que comienza mañana y que ha tenido un recuerdo especial para las víctimas de los atentados de ayer en Bruselas. Saludamos ya a la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un llamamiento a todas las personas de buena voluntad, ha dicho el Papa, para que se unan a la unánime condena de estos crueles abominios que están causando solo muerte, terror y horror.
A tutti chiedo di perseverare nella preghiera e nel chiedere al Signore.
A todos pido perseverar en la oración, en pedir al Señor en esta Semana Santa que conforte a los corazones afligidos y convierta el corazón de estas personas cegadas por el fundamentalismo cruel. Por la intercesión de la Virgen María, rezamos. Dios te salve.
Ave, oh María.
Y así toda la plaza con él. Por cierto, hoy hemos sabido más detalles del lavatorio de pies este Jueves Santo. Entre los 12 que se sentarán en el centro de refugiados hay 3 musulmanes, un sirio, un pakistaní y uno de Mali, un indio, hindú, 4 nigerianos católicos, 3 mujeres de Eritrea, que son cristianas coptas, y una italiana que trabaja en este centro.
Gracias, Paloma. Acabamos de conocer que el arzobispo de Malinas, Bruselas, Josep de Kessel, ha agradecido el mensaje enviado ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal Española tras los atentados que se produjeron.
Así es, el arzobispo de Malinas, Bruselas, señala en su escrito que mantienen la esperanza de un mundo mejor para todos aquellos que de una u otra forma buscan a Dios, vivir en paz y el respeto mutuo, y en especial en estos días que son para los cristianos, recuerda, los más santos del año y que nos hacen revivir cómo el mal es vencido por el amor de Cristo.
Y en toda España se celebran hoy distintos actos litúrgicos y desfiles procesionales.
Y en Zamora, por primera vez en muchos años, no será el alcalde quien haga la tradicional ofrenda del silencio al Cristo de las Injurias. COPE Zamora, Chelo Mateos.
Por primera vez en 70 años no será el alcalde de Zamora quien haga la ofrenda del silencio de la ciudad, ya que Francisco Guarido de Izquierda Unida declinó el ofrecimiento de la cofradía del Cristo de las Injurias, que invitó en esta ocasión a realizar la plegaria al hermano emérito de la cofradía y director regional de COPE Castilla y León, Luis Jaramillo, que no ha ocultado la responsabilidad. Será una plegaria que aborde aspectos sociales y religiosos.
Lo mío esta noche será una plegaria al Cristo de las Injurias y también pediré algo relacionado con el terrorismo, evidentemente. Sí, si hay dos términos que yo creo que tienen que definir o debieran de definir o que el autor define del texto que emplea esta tarde es aspectos religiosos y sociales.
Tras concluir la ofrenda del silencio de la ciudad, el obispo de la diócesis, Gregorio Martínez, tomará juramento del silencio a los más de 2.300 cofrades que partirán posteriormente en procesión.
Es miércoles santo y en algunas diócesis españolas se celebra hoy la misa crismal.
Una celebración en la que se bendicen, recordamos, los santos óleos y en la que los sacerdotes renuevan sus promesas de ordenación ante su obispo. En Madrid, el arzobispo Carlos Osoro ha animado a los sacerdotes a mirar con los ojos de Jesús, con una mirada de profundidad, a aprender a actuar y vivir como Jesús, ofreciendo su vida para atraer a los alejados. Monseñor Osoro ha recordado que el anuncio hay que realizarlo en clave misionera, dejando la autorreferencialidad y sabiendo que están llamados a promover una cultura del encuentro y a trabajar con tres esencias que dan al corazón de los pastores sabor y olor a Cristo, que son la esperanza, la alegría y la misericordia.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Alba Santiago en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora nos vamos a ir enseguida hasta Bruselas. Allí está nuestro compañero José Luis Pérez y otros compañeros de los servicios informativos, siguiendo al detalle, minuto a minuto, en este gran despliegue de la cadena COPE, lo que está sucediendo en el corazón de Europa. En el mediodía COPE, toda la información de España y del mundo. Y mañana, Jueves Santo, pero aquí volvemos, aquí estaremos para contarles la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.